Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola de nuevo, Tony.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Bueno, pues nada, Infantino, supongo, ¿no?
Pues Infantino. Claro. La semana pasada estuvimos con esa guerra FIFA-UEFA.
Infantino.
También recordando, ¿te acuerdas, no? Que ganamos el Mundial.
¿Ganamos?
Sí, hace un par de semanas. Oh. Ya ni me acuerdo cuándo.
Es que hace tanto, Tony. Hace tanto. Bueno,
tenemos 4 años, para recordarlo.
Claro.
Pero vamos a hablar de Infantino.
Infantino.
Que desde la semana pasada, estuvimos toda la semana pasada criticándole por lo que quería hacer con el Mundial, ese plan de privatización a través de una empresa filial de la FIFA, por el que todo el mundo se volvió en contra, prácticamente. Todas las federaciones estaban en contra de esa idea. Incluso gente dentro de la FIFA, como Arsène Wenger, criticaron el movimiento. La UEFA y todas las federaciones miembros llegaron a amenazar con no participar en los mundiales si no retiraba esa propuesta. Finalmente Infantino se bajó de ese plan el viernes por la noche. Duró poco la idea, viendo a tanta gente en contra. Pero hubo una federación que sí que se mostró a favor de Infantino en los últimos meses, en los últimos días. La Federación de Marruecos. Casualidad. Con quien organizamos el Mundial de 2030, España, Portugal y Marruecos. Últimamente Infantino se había mostrado muy afín a los marroquíes y por ello, según ha informado esta tarde The Times, el presidente de la FIFA habría ofrecido la final del Mundial 2030 que Marruecos organiza con España y Portugal a cambio del apoyo de las federaciones africanas en las próximas elecciones del 18 de marzo de la FIFA. Casablanca se pondría por delante de Madrid o de Barcelona. Es verdad que ahora lo desarrollamos en Hora 25 Deportes, desde las federaciones implicadas o niegan o dicen no saber nada de esta información. En otro orden de cosas, el Atlético de Madrid está de camino a Corea, donde va a jugar el domingo contra el Manchester City. Ha ido sin Ruggeri, que va a salir, sin Kangin Lee, que ya está allí en Corea, preparándose con ganas de recibir a sus nuevos compañeros, sin los españoles ni argentinos, que siguen de vacaciones, algunos. Hoy han recortado sus días de descanso, por ejemplo, Marc Puig, Grimaldo o Giuliano Simeone. No lo ha hecho, por ejemplo, Julián Álvarez, que quiere salir del Atlético de Madrid, es algo que ya se sabe. Que el Barça le quiere, también se sabe. Que ha venido a Madrid Deco, el director deportivo culé, también se sabe. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Julián debe volver a la disciplina rojiblanca la próxima semana, ya veremos con qué cara y sobre todo con qué intenciones. En el día en el que también se ha acelerado en el caso Vinicius en el Real Madrid, su agente está en la capital peleando por sacar lo mejor posible para renovar a Vini, aunque con un ojo puesto también, ¿por qué no?, en salir del Real Madrid, y más sabiendo que el fichaje de Jean Diomandé está cerca de cerrarse. Entre Julián y Vinicius seguro que vamos a tener un agosto entretenido. Hay varios partidos amistosos. Este miércoles ha ganado el Villarreal 1-0 al Levante. Osasuna está jugando también contra el Nápoles. El Celta lo está haciendo contra el Sassuolo en Italia. Y acaba de empezar un partido de nivel del Betis contra el Arsenal. Y ojo, porque a las 9 el Mallorca, recién descendido a segunda división, recibe al campeón de Europa, al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Hay un equipo que ha rondado estas temporadas el descenso segunda, ha sufrido bastante y tiene pinta de que su destino es seguir sufriendo. El Sevilla está moviendo mucho el mercado, tanto en llegadas como en salidas. Es una incógnita lo que va a pasar esta temporada, pero ojo a estas palabras de Luis García Plaza, el entrenador, en la propia web del Sevilla. Que no vendan el mensaje de Europa.
Estamos en un momento de dificultad como club, lo tenemos que tener claro. Y el Sevilla volverá, no sé cuánto tardará, a ser ese club de aspirar al máximo, de meterse en Champions, de ir a las Europa League.
Porque no es la 26-27.
No, estamos muy confundidos si vendemos eso. Lo digo así de claro, si vendemos eso, estamos muy confundidos. Nosotros tenemos que intentar no sufrir. Con no sufrir, creo que es un paso adelante. O sea, hay que saber cómo es la plantilla, las limitaciones que hay, todos jugadores libres. Es una situación, o sea, si alguien hemos tenido que vender jugadores para poder inscribir, la gente que yo, por lo menos, nunca irán de mí ese discurso.
El propio entrenador de Sevilla, en los medios del club, diciendo que el éxito sería no sufrir. ¿Quién le iba a decir esto a Sevilla hace unas temporadas? Hoy el fútbol internacional es potente. Ha perdido el Chelsea de Xabi Alonso contra la Juve. Ha ganado el City de Maresca contra un conjunto de estrellas de la Liga Coreana. El Bayer Leverkusen ha fichado el lateral Miguel Gutiérrez. Y en Turquía, han recibido, y de qué manera, a Mohamed Salah como nuevo jugador del Trabzonspor. Fichajes de mucho nivel, ojito, este verano en la Liga Turca. Fuera del fútbol, ya deja de ser noticia, 2 nuevas medallas en los europeos de natación. La plata del equipo acrobático esta mañana de natación artística y por la tarde el bronce en el mixto del salto de trampolín desde 10 metros. 9 medallas ya para la delegación española en la piscina de París. Por cierto, en el Tour femenino estábamos pendientes de Paula Blasi, que ayer se puso séptima en la general, hablábamos incluso de podio. Pues hoy, malas noticias. Una quinta etapa con ocho puertos, le ha hecho perder más de dos minutos y ha bajado Paula Blasi a la décima posición en la general. Y ahora sí, los mensajes al WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
El mundo más bonito se nos está quedando. No voy a entrar en política porque este no es el espacio, pero el pacto entre Infantino y Marruecos por el que este país va a llevarse la final de la próxima Copa del Mundo me parece un total ninguneo a España. Y digo España, sin centrarme exclusivamente en las instituciones deportivas, porque un mundial también es la seguridad de un país, las infraestructuras no deportivas, el sector servicio, el sector público. Por lo tanto, creo que España debería retirarse de este proyecto mundialista y que lo organice Marruecos. Y el tiempo nos dirá si veremos un mundial o un bochorno más de la FIFA. Un saludo desde Lobón, Badajoz.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Bueno, tranquilos, vamos a aclarar las cosas ahora en este Hora 25 Deportes con Carlos Higueras y Fernando Martín en la parte técnica, con Iria Beira en la producción, como digo, de este Hora 25 Deportes. Vamos a contar las cosas por orden cronológico. Este sonido que vamos a escuchar ahora es el de Gianni Infantino el pasado jueves, hablando en Marruecos, después de estar en los actos del Día del Trono, que conmemoraron el 27º aniversario de la coronación del rey Mohamed VI. Infantino alabó a Marruecos.
Cuando vengo a Marruecos, yo soy chez moi.
Cuando vengo a Marruecos me siento como en casa. La próxima Copa del Mundo, la Copa del Mundo del Centenario, se celebrará también aquí, en Marruecos. Entonces me siento aún más como en casa al saber que los marroquíes son apasionados del fútbol, personas que celebran los éxitos de la selección nacional con alegría y que están preparados para recibir al mundo. En la Copa del Mundo 2030, lo cual será por supuesto la más grandiosa de la historia. Sin duda será la mejor, porque se celebrará en el país más hermoso de todos, en Marruecos.
Él no puede ser que la primera, porque es el más bello.
Enamorado Gianni Infantino de Marruecos el pasado jueves. Posiblemente por eso esta tarde ha salido una noticia que ha salido en el diario The Times. Una noticia que nos ha asustado a todos. Que Gianni Infantino habría ofrecido la final de ese Mundial 2030 a Casablanca, a Marruecos. Vamos a Inglaterra, Pablo Montaño, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Si alguien pensaba que Infantino se iba a quedar de brazos cruzados, estaba muy equivocado. En plena crisis de la FIFA, tal y como ha informado en exclusiva el diario británico The Times, el presidente, de cara a las elecciones del próximo 18 de marzo, ha contraatacado ofreciendo un pacto a las 54 federaciones que componen la Confederación Africana, en el que Marruecos, más concretamente Casablanca, albergaría la final del Mundial 2030. Dejar al Santiago Bernabéu, la que hasta ahora era la sede favorita para coger dicho partido sin final, y prometérsela a Marruecos, tiene mucho que ver con la estrecha relación existente entre el máximo dirigente de la FIFA y su rey Mohamed VI. Aún así, Infantino no las tiene todas consigo. Primero, porque la Federación Española aún confía en retener la sede de la final, pero sobre todo porque a Infantino le preocupa haber perdido como aliado a Arabia Saudí, clave en las votaciones del próximo mes de marzo.
Y quien esté escuchando este Hora 25 Deportes a través de la aplicación de la cadena SER acabará de recibir una alerta a su móvil. La Federación no tiene constancia de que FIFA haya ofrecido la final del Mundial 2030 a Casablanca y Marruecos lo niega. Última hora de todo este tema. Laura Benito, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. No saben nada en la Federación Española de Fútbol. Preguntado por la cadena SER, creen que es momento de filtraciones interesadas, insisten en esto, y siguen confiando, tal y como contó Antón Meana hace unos días en El Larguero, en poder albergar la final del Mundial, aunque son perfectamente conscientes de que la situación ahora mismo es preocupante. No observan con preocupación el hecho de que la final, que pensaban que tenía atada España, igual va finalmente para Marruecos. Desde la Federación Marroquí, también preguntado por la cadena SER, dicen que la noticia es absolutamente falsa y, según AS, FIFA lo niega. Para poner en contexto, Tony, oyentes de Hora 25 Deportes, la apuesta de la Federación Española de Fútbol para la final es el Bernabéu, la de Marruecos es un estadio en Casablanca para 115.000 personas, que se convertiría en el estadio más grande del mundo, un estadio en el que se van a gastar más de 1.000 millones de dólares, e Infantino, por cierto, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, solo se le ve en Marruecos. Como decías, en la fiesta del trono hace unos días, hoy, en una reunión con sus altos cargos, y hay que recordar que la reelección o la elección del nuevo presidente de la FIFA va a tener lugar en marzo de 2027, también en Marruecos.
Gracias, Álvaro. Te escuchamos luego en el larguero, director del larguero, que
seguro presentador
que,
mejor.
Presentador, que seguro que va a haber bastante información sobre este tema. Y a todo esto, la noticia de esta mañana era que Sumar, el grupo político Sumar, ha registrado una iniciativa en el Congreso para pedir que España no organice el Mundial de 2030 con Marruecos, por toda la crisis humanitaria que está habiendo en Ceuta. Julia Molina, compañera de informativos, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Es una iniciativa que parte de Izquierda Unida, una proposición no de ley, que no deja de ser un texto que no es vinculante, pero que sí tiene un carácter simbólico. Lo que piden en él es que España no comparta la organización del Mundial de 2030 con Marruecos. No es que promuevan que no lo organicemos, sino que el gobierno intente sacar a Rabat de esa candidatura a tres. El primer punto de esta iniciativa pide al Ejecutivo español que traslade a la FIFA, a la Federación Española y a Portugal la necesidad de revisar si después de lo que ha ocurrido en Ceuta y de la muerte de más de un centenar de personas, Marruecos cumple con los estándares para ser país anfitrión, si respeta los derechos humanos. Sumar también apela al gobierno, dicen desde el grupo que no es un espectador ajeno, sino que coordina la seguridad, las inversiones, las infraestructuras, y que la crisis que se ha producido este verano debe hacer que España revise su relación de confianza con el país vecino para organizar un evento deportivo de la magnitud del Mundial.
Gracias, Julia. Como digo, esta noche en el larguero ampliamos con Álvaro Bonito. Aquí seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Vamos rápido con el resto de cosas, que esto era lo importante, pero hay muchísima más información en este miércoles en el mundo del deporte. Por ejemplo, ese caso Julián Álvarez anoche aterrizaba Deco en Madrid con el objetivo claro de negociar con Julián Álvarez y llevarse al jugador del Atlético de Madrid. Adrián Soldevila, Barcelona, muy buenas.
Buenas tardes, el Barça sigue con Julián Álvarez entre ceja y ceja. Es la primera opción de la dirección deportiva del Barça, es el jugador con el que quieren contar para esta próxima temporada. Deco ha viajado a Madrid en las últimas horas, pero el Atlético insiste, no vende al futbolista. No habrá negociación por Julián Álvarez con el FC Barcelona. Esto el Barça lo sabe, pero tiene esperanzas a que todavía sucedan cosas. El Barça espera otro movimiento de Julián y espera que el Atlético finalmente sí decida vender al jugador. Pero a esta hora no ha habido avances. Ni el Barça por Julián, ni Julián con el Atlético.
Ahora sí, gracias Adri. ¿Cuál es la postura del Atlético de Madrid? Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Tony, muy buenas. El Atlético de Madrid hace oídos sordos a todo el ruido que se genera en torno a Julián, sus agentes, las reuniones y el FC Barcelona. El Atleti no se mueve ni un palmo de la idea que lleva desde hace ya mucho tiempo Miguel Ángel Gil Marín. Julián tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2031, tiene una cláusula inasumible para ningún equipo y entre ellos el FC Barcelona, 500 millones de euros, y no le vende el jugador al Barça. No hay más. Julián está citado para el próximo lunes con el resto de los internacionales que todavía no se han incorporado. Por ejemplo, hoy Grimaldo y Pubill ya han estado entrenando esta tarde en el Cerro del Espino. Lo hizo ayer ya Juliano, está Sorloth, falta los que jugaron la final y entre ellos Julián. Y el lunes está citado para empezar la pretemporada con el resto de internacionales. No hay más tema que este para el Atlético de Madrid, que lo tiene claro, al Barça no se lo vende.
No hay más tema con Julián Álvarez, pero sí con el resto de jugadores del Atlético, que algunos, la mayoría, están camino a Corea para esta mini gira que tiene en el país asiático, Pedro.
El Atlético de Madrid está viajando a esta hora a Seúl, están viajando los que han estado entrenando en las últimas semanas a las órdenes de Diego Pablo Simeone, no está Sorloth, no está Juliano, no están Grimaldo o Pubill, no están los internacionales que van a unirse el próximo lunes y no está Ruggeri. Ruggeri está en la rampa de salida, el Atlético de Madrid acepta el traspaso al Aston Villa, prácticamente el acuerdo entre clubes ya es una realidad y falta que el futbolista diga que acepta este acuerdo y se va a jugar a Inglaterra. Se ha quedado precisamente para resolver ya su salida del Atlético de Madrid y no está Molina porque se tendría que incorporar el próximo lunes, pero la idea es que ya no lo haga porque la Roma ha insistido mucho, está en conversaciones con el Atlético de Madrid, también prácticamente ya hay entendimiento entre los clubes para que Molina se pueda marchar traspasado al fútbol italiano. Falta, como en el caso de Ruggeri, el sí del jugador, y en cuanto esto se produzca, el Atlético de Madrid va a tener el margen salarial y la opción económica de poder afrontar el fichaje de un central. Y el central, como contábamos ayer, es el Cuti Romero, es el que quiere Diego Pablo Simeone, no quiere experimentos, quiere un central de garantías, jerarquía y experimentado. El Cuti está como loco por fichar por el Atlético de Madrid ya desde que no pudo hacerlo el pasado verano. Y por tanto, en el momento que se marchen Ruggeri y Molina, se van a dar las condiciones para que el Atlético de Madrid afronte el fichaje del Cuti Romero, que es la prioridad absoluta para Diego Pablo Simeone.
Gracias, Pedro. Disfruta por Corea. Mañana seguimos hablando en esta hora 25 Deportes del Atlético de Madrid. Y ahora hablamos del Real Madrid y del caso Vinicius, que si está caliente el caso Julián Álvarez, hay que decir, tiene el caso Vini Junior. Héctor González, ¿cuál es la última hora del brasileño? Muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Pues en algún lugar de Madrid continúa hasta ahora la reunión entre el club y los agentes de Vinicius, sin Florentino y sin Vinicius, pero sí con José Ángel Sánchez y Juni Calafat por parte del Real Madrid y los representantes del futbolista pertenecientes a su agencia Roc Nation. El Madrid, como ha contado Ser Deportivo, se ha elevado la oferta de renovación, 22 millones fijos más 2 en variables, mientras a la reunión el entorno de Vinicius llegaba con la petición de 30, si no acercarse a esa cifra gracias a una prima de renovación y a quedarse con más porcentaje de sus derechos de imagen. Esta mañana en el Real Madrid había más gente que veía fuera a Vinicius que la que le veía dentro, pero el club ha hecho el guiño, le concede al brasileño una cifra que puede llegar a esos 24 millones anuales y que le consolidarían sin duda ya como el segundo mejor jugador pagado de la plantilla, por detrás de Mbappé. Ahora falta saber qué responde Vinicius y su entorno, si acepta esa oferta, ese gesto, o escucha la llamada de Inglaterra del Arsenal, que claro, le pagaría más.
Ese Arsenal, ahora te pregunto por el resto de noticias del Madrid, Héctor, pero ese Arsenal estaba pendiente de Vinicius, estaba pendiente de Julián Álvarez. ¿Hay algo en claro, hay algo incierto en estos movimientos, Pablo Montaño?
Los dos últimos y grandes objetivos del Arsenal este verano eran Bruno Guimarães y Vinicius Junior, y el primero ya está cerrado. La hoja de ruta de los Gunners, una vez acordado el fichaje del centrocampista brasileño por 87 millones de euros fijos procedente del Newcastle, pasa por esperar única y exclusivamente a Vinicius, quien para Arteta sería la guinda del pastel y para los medios británicos el fichaje más importante en la historia del Arsenal. Tal es así que hace semanas que nadie habla en el norte de Londres sobre Julián Álvarez, ya que en la planta noble del Emirates Stadium están a la espera y expectativa de la reunión que tuvo lugar esta mañana entre Vinicius, su entorno y la cúpula madridista. Y es que el campeón de la Premier aguarda noticias para pasar al ataque.
¿Algo más del Madrid, Héctor? ¿Algo más de salidas?
Bueno, que más tanto no se marcha cedido a la Fiorentina sin opción de compra, por tanto el argentino a final de la temporada, en junio de 2027, volverá a la disciplina blanca, y que Diomandé se ha vuelto a incorporar a la disciplina del Leipzig, pero nada hace temer que se vaya a torcer su fichaje. Está muy cerca lo del costamarfileño, pese a que se haya incorporado a los entrenamientos con su todavía equipo en Leipzig.
Gracias, Héctor. Hemos escuchado al entrenador de Sevilla, Luis García Plaza, en portada, decir que con no sufrir es un paso adelante para el conjunto andaluz, porque está viendo muchas salidas. Por ejemplo, ¿cuáles? Santi Ortega, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Sí, muchos movimientos en el Sevilla las últimas horas y más que va a haber en los próximos días. Ayer quedó cerrada la cesión de Rafa Mir al Aris de Salónica en su último año de contrato. Juanlu está ya en tierras británicas para firmar por el Bournemouth, una operación que va a dejar al Sevilla de mínimo 11 millones de euros, y se ha marchado de la concentración en las últimas horas también a tierras italianas Sow para cerrar su fichaje por el Génova, unos 4 millones de euros más el ahorro de una ficha importante que van a permitir al Sevilla poder inscribir jugadores. En las próximas horas habrá novedades en cuanto a incorporaciones, dos delanteros y un centrocampista, objetivos inmediatos para Luis García Plaza.
Gracias, Santi. Vamos con los partidos en directo, a ver si da tiempo, yo creo que sí, a que entren todos. Por ejemplo, en el Betis, partido de nivel contra el Arsenal, Fran Ronquillo.
Hola, Tony. Ha empezado tarde, llevamos 3 minutos de juego, el Arsenal manda en el campo y casi en el marcador, si no lo evita Álvaro Valles estaría ganando, porque Gyökeres se ha quedado delante del portero del Betis, que ha hecho un paradón de balonmano y deja de momento el 0-0 en el marcador del Estadio Aviva en Dublín, donde está jugando el Betis sin el Cucho, que todavía no acumula sesión de entrenamiento suficiente como para que Pellegrini lo haya incluido hoy en la lista. Veremos a Isco y Anthony algunos minutos, pero están en el banquillo, y Bellerín es el capitán de este equipo. Hoy le ha cedido el brazalete Bartra por su vinculación emocional con el Arsenal, en el que estuvo tanto tiempo. De momento 0-0, pero dominan los ingleses.
Gracias, Ronqui. ¿Cómo va el Celta en Italia contra el Sassuolo, Paulo Montes?
A 2 minutos, Tony, para el descanso, sigue ganando el Real Club Celta con gol de uno que a sus 39 años no pierde el olfato. Yago Aspas marca el primero en el primer partido de esta mini gira italiana, en la que no están ni Matías Vecino ni tampoco Carlos Domínguez, pero choca sobre todo lo de Ilaiz Moriba. Este último se ha quedado en Vigo por un acto de indisciplina, mientras el club le sigue buscando una salida.
Gracias, Paula. Y en 10 segundos, ¿cómo ha quedado Osasuna contra el Nápoles? Josué Martínez Zúñiga.
Ha ofrecido buena imagen, pero ha caído por 2-1. Los goles de los italianos los han puesto Politano y Luca, y Budimir ha cortado a distancias, pero no ha sido suficiente.
Gracias, Usu, eres lo mejor. Seguimos en 95 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Tony López.
Que no dejemos sin contar, aunque lo hemos dicho, mencionado en portada, que el Villarreal ha ganado 1-0 al Levante en un partido que han jugado hoy a las 10 de la mañana. Y hay otro encuentro bastante interesante, que incluye el panorama internacional, incluye la segunda división. Es en Mallorca, juega el Mallorca contra el campeón de la Champions, contra el Paris Saint-Germain. ¿Están los buenos o no están los buenos? Pedro Morla, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Pues la verdad es que no. Viene con el equipo B, el Paris Saint-Germain, las cosas como son. El Mallorca en estos momentos está presentando ante su afición, así que el partido empezará con retraso. Comentarte que la curiosidad de este partido es que se acordó en 2023 con el traspaso de Kang In Lee del Mallorca al PSG, y que ahora pues el coreano ya no está, ¿no?, en el, en el club francés, y se está realizando este partido un poco con motivo del traspaso de Kang In Lee.
Bueno, Kang In Lee, que era el jugador del Atlético de Madrid, y que no va a estar obviamente en este partido de esta noche entre Mallorca y Paris Saint-Germain. Gracias, Pedro. No es el Paris Saint-Germain el único grande que ha jugado este miércoles. También ha jugado, por ejemplo, el Chelsea. Bueno, en fin, ha habido bastantes movimientos en el mercado y en el fútbol internacional. Juan Marín, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Hemos tenido varios partidos en el día de hoy de equipos punteros de Europa. El nuevo Manchester City de Maresca ha ganado por 1-3 a un All-Star de jugadores de la Liga Surcoreana. El Derby de Milán se ha saldado con un empate a 1, y el Chelsea de Xabi Alonso, de 41 jugadores, ha perdido por la mínima ante la Juventus de Turín. Además, hoy Álvaro Arbeloa, técnico del Fulham, ha saludado a sus dos nuevos fichajes procedentes del Real Madrid.
¡Yepa! ¿Esa
peluca?
¿Cómo estás? ¿Vamos?
Un recibimiento muy cercano como el que ha tenido el ex lateral de la fábrica, Miguel Gutiérrez, a su llegada al Bayer Leverkusen por 26 millones de euros, y Matías Jaisle ya es el nuevo entrenador del Newcastle.
Gracias, Juan. Había muchas cosas de fútbol, pero ahora sí, tranquilos. Hasta aquí el fútbol. Tenemos la mala noticia en el mundo del tenis, de que ya tenemos la confirmación oficial desde anoche que Carlos Alcaraz no va a jugar en Cincinnati. Ángel García, muy buenas.
Hola, Tony. Lo hizo oficial el torneo, el Master 1000 de Cincinnati, este martes por la noche. Carlos Alcaraz no estará en el torneo norteamericano. El siguiente reto es el US Open. La realidad es que ni el murciano ni su equipo quieren correr riesgos sobre su regreso. No es el momento de forzar y sí de ir sobre seguros. Lleva varios días entrenando al aire libre a buen ritmo, pero no se quiere forzar porque el mínimo impedimento le dejaría sin el US Open. Mientras, en Murcia, esta mañana, Carlos Alcaraz ha vuelto a saltar a las pistas con total normalidad. Esta decisión no implica nada y seguirá probándose para ver si participa en el US Open del día. Va a empezar en breves instantes el partido entre Rafa Jodar y Corentin Moutet, y en torno a las 11 de la noche está previsto que juegue Dani Mérida contra el francés Humbert.
Estaremos pendientes, gracias, Ángel. Y ahora hablamos de las no noticias de este día en la piscina de París. Digo no noticias porque ya deja de ser noticia que España gane alguna medalla, visto cómo están yendo estos europeos de natación. Pensaba que te iba a dar paso solo con una medalla, Isa Pacheco, muy buenas.
¿Qué tal, Tony?
Pero ha habido dos medallas en el día de hoy.
Sí, la primera, una plata que sabe mucho a oro, porque pese a que España se colgó, como digo, la plata en la final de la rutina acrobática, el equipo de Andrea Fuentes maravilló al mundo. Al ritmo de Rosalía y transmitiendo una emoción poco antes vista, el grupo de Iris Tió y Denis González se quedó a solo 2,5 puntos de las rusas, que se colgaron de nuevo el oro, pero pese a ser segundos, Tony, conseguimos algo nunca antes visto, y es que con los 100,25 puntos que sumamos en impresión artística, área en la que obtuvimos 6 dieces, España sumó la mayor puntuación en impresión artística de la historia. Este miércoles también hemos conseguido un bronce en la final de saltos sincronizados mixtos con Jorge Rodríguez y Ana Carvajal, y de momento la delegación española ya suma 9 medallas.
A ver si llega pronto la décima. Gracias, Isa. Vamos a hablar de baloncesto porque hoy empezaba la concentración de la selección española, la de Miguel Méndez, la selección femenina, de cara al Mundial que se disputa el próximo mes de septiembre. Ahí ha estado, obviamente, la cadena SER. Adrián Moreno, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Y en esta sesión, Elena Buenavida y María Araujo han trabajado aparte. La base ha estado haciendo una sesión de elíptica y la alero ha recibido tratamiento en su rodilla izquierda. Todo ello en una concentración que todavía no cuenta con las 5 jugadoras NBA que se incorporarán a finales de este mes. Esta será la primera cita mundialista de Miguel Méndez como seleccionador y ha asegurado que España va a pelear por las medallas como en sus 3 mundiales anteriores.
Me gustaría decirte que vamos a ser campeones del mundo, pero lo que sí te puedo decir sin escondernos, que vamos a tratar de ganar, como siempre hacemos, cada partido que juguemos. Entiendo que hace 8 años que jugamos el último mundial, en el año 18. En aquel mundial sacamos medalla, en el anterior mundial se sacó medalla, Nosotros somos otro equipo, somos otro staff, otro cuerpo técnico y otras jugadoras, pero el ADN es el mismo. Queremos ganar cada partido que juguemos, queremos competir al mejor nivel posible y eso sí lo puedo asegurar, que el equipo va a intentar ganar cada partido.
La familia jugará a distintos amistosos. El primero de ellos, Alemania, el 15 en Luisburgo. Después ante Nigeria y Bélgica, el 21 y 23 respectivamente en Tenerife. Y por último, ante Mali y China, el 29 y 30 en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde por cierto coincidirán con la selección nacional masculina.
Gracias, Adri. Y hemos tenido también en baloncesto la presentación del nuevo entrenador del Barça, de Aleksandr Šekulić. Asier Chávez, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Šekulić, de 48 años, firma hasta 2028 y se convierte en el primer entrenador esloveno del Barça. El club blaugrana quiere recuperar la lucha por los títulos, pero Aleksandr Šekulić ha pedido tiempo para reconstruir una identidad reconocible con una plantilla prácticamente nueva, y en su presentación ha dejado claro que para él los títulos llegarán como consecuencia del juego.
El Barça siempre compite por los títulos. En las últimas temporadas ha tenido un poco de mala suerte, pero para mí el mayor éxito sería que los aficionados reconocieran nuestro estilo de juego y estuvieran satisfechos con la manera en que queremos jugar. Seguro que los títulos serán la recompensa de nuestra forma de jugar.
Gracias, Asier. Y obviamente hay que hablar de ciclismo y de ese Tour femenino en el que hoy hemos tenido malas noticias para Paula Blasi. Luis Gaspar, muy buenas.
Muy buenas, Tony. Efectivamente, Paula Blasi se ha dejado 2 minutos y 27 con respecto a la ganadora, que ha sido Demi Vollering, que ha llegado a meta con la maillot amarillo Marlene Reusser. Ha tenido un día complicado. Paula Blasi se coloca ahora mismo décima a 3.51 de Marlene Reusser y la etapa del viernes será mucho mejor para ella. Y en el resto de competiciones del día, en Burgos se ha impuesto Oscar Only, cuarto el año pasado en el Tour, por delante del italiano Ciccone y de un enorme Enric Mas, que parece estar en muy buena forma y que tendrá etapas aún más propicias para obtener un mejor resultado.
Con claridad, y tú que has aguantado todo este temporal.
Hasta aquí este Hora 25 Deportes. Sigue Hora 25 con Pablo Toyano a las 11:30. Importantísimo hoy el larguero con Álvaro Benito y todo este caso Infantino, que sí, que hay que seguir hablando de Gianni Infantino y de la FIFA. Un saludo de Tony López. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.